Vamos ya directamente con la entrevista política de la jornada y, como os decíamos, tenemos a Maribi Ugarteburu, parlamentaria de EH Bildu y portavoz de Sortu a través de la línea telefónica. Uno, Maribi.
Bai, egunon guztioi.
Bueno, sí o sí, primera pregunta sobre la decisión que nos llegaba ayer de los tribunales españoles en torno a la doctrina 197 de 2006. El Supremo inventó la denominada doctrina Parot, el Supremo la ha tenido que finiquitar tras el fallo de Estrasburgo. ¿Qué lectura hace Maribi Ugarteburu tras este recorrido de 7 años?
Pues que han robado 7 años de libertad a muchísimas personas que ya habían cumplido su condena. Eso en primer lugar, yo creo que no lo debemos olvidar, 7 años robados no solamente a estas personas, sino también a sus familias en esos largos desplazamientos. Y una vez dicho esto, sí subrayar que la sentencia de Estrasburgo, bueno, pues es un golpe, un mazazo en toda regla para el Estado español, y es un mensaje claro de que no puede seguir haciendo un uso exclusivamente político y de excepción, con sus propias leyes, ¿no?, con el uso de sus propias leyes. Ha sido un mensaje claro que yo creo que las instancias judiciales sí que han sabido leer, con todo lo que significa, por la fuente de donde viene. Se trata del Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada menos, aparte de ser poco serio, desde Europa se lee como una verdadera bananada, de alguna manera, pues que un Estado miembro de Europa a estas alturas pueda estar hablando de intentos de esquivar una sentencia del Alto Tribunal. En ese sentido, yo creo que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han tomado nota.
En relación con la situación en las prisiones, ¿les preocupa la situación de los presos en huelga de hambre en Sevilla?
Muchísimo, porque se trata de una situación límite. Estamos hablando de casos de aislamiento que se ven prolongados durante meses y durante años, incluso un régimen de aislamiento atroz que busca aniquilar de alguna manera a la persona en sí, ¿no?, manteniéndola en ese régimen durante tanto tiempo, y luego el trato vejatorio, el trato de corte militar, digamos, que se viene repitiendo en esta cárcel. Es una situación gravísima, nos preocupa mucho, y yo creo que toca concienciar, toca salir a la calle, pero no toca salir a la calle solamente pues desde los círculos más cercanos, en este caso pues a esas personas que están presas en Sevilla 2, ¿no?, pues el círculo de familiares, amigos o personas de la izquierda abertzale que pueden tener una sensibilidad política especial con este tema. Yo creo que toca sobre todo tocar puertas, concienciar también a esas otras gentes que comparten visión en este tema con nosotros, comparten visión en el sentido de que este tipo de vejaciones y de vulneraciones severas de los derechos humanos se tienen que acabar ya, ¿no? Toca salir a la calle, concienciar y también formar mareas en torno a este tema, ¿no?
Bueno, eso dentro de prisión. En la calle, sobre los casos de persecución, la semana pasada era contra Arnai, ahora contra Sortu, lo denunciaban ayer en rueda de prensa, en este caso contra un miembro de la Ejecutiva Nacional y de Oñati. ¿Por qué acosan así a la izquierda abertzale?
Bueno, pues porque el Estado está en un estado de debilidad tan extrema en términos políticos, no tienen a qué aferrarse, no tienen una agenda verdaderamente democrática y de confrontación política sana, digamos, ¿no? Para afrontar este nuevo escenario, este nuevo tiempo político que vivimos en Euskal Herria, lo único que saben hacer es recurrir a sus recetas de siempre y a eso que tan bien saben hacer, que es reprimir, vigilar, intentar amedrentar, amenazar, que es lo que han hecho con nuestro compañero Josu en ese control, y lo que están haciendo también con muchos ciudadanos, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestras carreteras, porque paradójicamente durante estos últimos meses se han multiplicado, han crecido exponencialmente todo este tipo de controles de la Guardia Civil con nocturnidad, alevosía, incluso parando a autobuses de línea, entrando en los mismos, metiendo miedo a la gente sin ton ni son, solamente para recordarnos que siguen aquí y que son la representación viva de los poderes fácticos de esta de esta España, que sigue siendo la España negra de siempre, que bueno, nos quiere seguir viendo sometidos, ¿no? Yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿eh? Una moneda de un Estado políticamente y democráticamente muy, muy endeble, sumido en una crisis absoluta, tanto económica, ideológica, como crisis también de modelo territorial, y la otra cara de la misma moneda es, desde esa debilidad, levantar la cabeza, sacar pecho de esa manera tan española que ellos saben, ¿no? Y sí, efectivamente, pues estamos siendo acosadas, perseguidos, vigilados, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, ¿no?, de la izquierda abertzale.
Sobre estos casos de persecución y de espionaje, no sé si es que las declaraciones han sido, bueno, tal vez muy muy discretas, pero no echan de menos el apoyo y las reacciones de condena que otros partidos suelen hacer con otros casos.
Lo echamos de menos, y no solamente en este caso porque seamos nosotros como izquierda abertzale el objeto de dicha persecución, lo echamos de menos sobre todo políticamente, ¿no? Es hora de soluciones y es hora de mirar al futuro, y ese mirar al futuro realmente pide hablar y actuar con seriedad desde los estamentos políticos, sobre todo desde los estamentos gubernamentales, y estoy pensando ahora mismo pues en los gobiernos, por ejemplo, de Gasteiz y de Iruña. El de Iruña aún en manos de UPN, que sabemos lo que es, y desde luego no esperamos ningún viraje democrático por parte del gobierno de Barcina en ese sentido, pero sí sería de esperar por parte del gobierno de Urkullu, que una y otra vez intenta todavía señalarnos con el dedo a algunos, a la izquierda abertzale, sobre los pasos que supuestamente tendríamos que dar, sobre lo que tendríamos que hacer o que decir, etcétera, pero en cambio cuando surgen y aparecen sobre la mesa nuevos y continuos elementos de vulneración clarísima de derechos humanos civiles, en este caso de ciudadanos y ciudadanas vascas, pues calla, ¿no? Calla, y ese silencio duele, y ese silencio también duele políticamente por la falta de amplitud de miras y de responsabilidad política en este sentido.
Por cierto, Estefanía Beltrán de Heredia ha dicho esta semana que la Ertzaintza está preparada o estaría preparada para hacerse cargo de un eventual o de un hipotético desarme de ETA. ¿Cómo valora ese anuncio?
Yo creo que ese es un tema demasiado serio como para seguir jugando, como ya lo hizo Andoni Ortúzar en su día, ¿no? Como para seguir jugando a titulares y a despistes, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que abordar con serenidad y sobre todo con orden y con garantías de que el Estado, en este caso el Estado español, va a tomar parte de alguna manera, verificando ese paso cuando se vaya a dar ese paso de desarme, y esa verificación tiene que darse con todas las garantías, ¿no? Yo creo que la intervención de Beltrán de Heredia surge ahí de repente como un titular, como un renglón perdido, y a la hora de abordar todo el capítulo de las consecuencias del conflicto, en el cual también se incluye en esa agenda este tema del desarme, la discreción de la que tantas veces hacen alusión los miembros del PNV tendría que ser una herramienta indispensable, ¿no? La discreción, el orden y la participación de todos los estamentos necesarios, de alguna manera, para que ese paso se dé con todas las garantías, como se ha solido dar en otros países del mundo, cuando han abordado temas semejantes.
Bueno, una pregunta que hay que hacerla cogida con pinzas porque me baso en una filtración. Decía ayer El Mundo que Jorge Aldecoa, máximo responsable policial del operativo en el que murió Íñigo Cabacas, podría ser nombrado como nuevo jefe de la Policía Autonómica. De ser así, de llevarse a cabo ese nombramiento, ¿qué le parecería a Mario Arteburu?
Bueno, vamos a cogerlo con pinzas, como decías tú. Queremos pensar que no va a ser así porque, desde luego, si eso fuera así, sería una burla imperdonable, primero, en primer lugar, hacia la familia de Íñigo Cabacas, que por cierto hoy mismo comparecerá para valorar la imputación en el caso del asesinato de su hijo, pues la imputación de esos cuatro ertzainas sería una burla en toda regla, sería, bueno, pues una nueva muestra de impunidad insultante y dejaría muchas preguntas en el aire. De ese resto cierto, y sabiéndose ya de antemano que dicha persona fue la persona que ordenó cargar con todo aquella fatídica noche, ¿cómo es posible, a qué se puede deber que le tengan que ascender? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué favores se pagan? ¿Qué significa? Pero bueno, como decías tú, vamos a cogerlo con pinzas, vamos a esperar que no sea cierto, ¿eh? En serio, vamos a esperar que no sea cierto.
Cambiando de tema, hablando ya de temas económicos, presupuestos de Lakua, presupuestos criticados por EH Bildu, ¿hay que dar por hecho que el PNV tendrá el apoyo del PSE?
Bueno, eso lo veremos. El PSE está ahora jugando a, bueno, pues no sé, a hacerse valer, vamos a decir, pero ese pacto histórico, como lo nombraban ellos mismos, como lo nombraba Pastor, ¿no? Decían que cuando firmaron el pacto con el PNV comenzaba una nueva era y todas esas cosas, pues siendo eso así, es de pensar que simplemente estos últimos días el PSE está haciendo una escenificación de su valía, comprobando número por número ese proyecto presupuestario, etcétera, etcétera. Y desde luego cabe pensar que el gobierno de Urkullu tiene atado y bien atado el apoyo del PSE y seguramente también el apoyo del Partido Popular, ¿no? Y bueno, pues lo que tantas veces decimos de las dos maneras de hacer las cosas, de los dos modelos para abordar el futuro en esta situación de crisis profunda que nos asola, pues esos dos modelos seguramente se visualizarán perfectamente durante las próximas semanas en torno al tema de los presupuestos. Y es que este proyecto que nos han presentado es un proyecto, ¿cómo decirte?, de contrarreforma por un lado, o sea, de seguir con lo mismo, aferrarse a lo que hay, a las recetas que nos han traído hasta esta situación de hoy en día, socioeconómicamente hablando, y bueno, pues son unos presupuestos también de gestionar la miseria, de no tener ambición de país y de someterse en todos los términos a las imposiciones que ya nos han venido y que no nos que no van a dejar de seguir viniendo desde Madrid, ¿no? No son unos presupuestos políticamente ambiciosos para nada y desde luego opinamos que de ninguna manera son los presupuestos que necesitamos para darle un vuelco, para empezar a darle un vuelco en clave soberana y en clave de justicia social a la situación que estamos viviendo, ¿no?
¿Y EH Bildu va a presentar enmiendas a la totalidad de sus presupuestos?
Perdón, no te he oído.
¿Sí, EH Bildu va a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos del PNV?
Bueno, es que con estos presupuestos no hay manera de avanzar. O sea, no es un traje adecuado para la situación que vive este pueblo en este momento, ¿no? Los pasos concretos que vayamos a dar en torno a los presupuestos, pues precisamente hoy mismo los daremos a conocer desde Euskal Herria Bildu. Entonces, pues no me quisiera adelantar yo aquí desde esta entrevista, pero bueno, pues no, con estos mimbres no es posible fabricar ningún cesto sin agujeros, digamos, no son unos presupuestos válidos para nada, son unos presupuestos que miran a Madrid, y desde luego mirando a Madrid, este país no tiene ninguna salida, y eso está quedando cada vez más claro.
Bueno, esperaremos a esa rueda de prensa para saber cuál es la decisión de EH Bildu. En relación a Edesa, ayer Fagor también presentó un concurso de acreedores para la planta de Basauri. Mala noticia para los trabajadores de esta fábrica vizcaína y a pesar de los 3 millones de euros que ponía encima de la mesa José Luis Bilbao.
Pues sí, muy mala noticia y sobre todo, no sé, porque da la sensación de que durante la semana pasada de alguna manera se ha jugado también con las percepciones y los sentimientos de estas 250 personas, ¿no? Ya lo decíamos la semana pasada, en nuestra opinión, la maniobra buscando titular y foto por parte del diputado general de Vizcaya fue una maniobra de prestidigitador de último minuto, Según se reunían en Gasteiz, salió José Luis Bilbao con la típica de ¿qué tal si pongo yo el dinero? Y no se puede andar así por la vida cuando el tema es tan serio y tan grave como este. Era una propuesta que carecía de seriedad y de garantías de poder llevar a buen puerto el destino de esta empresa. Las dudas partían desde el minuto uno, pero bueno, pues la bilbainada ya estaba hecha. Nada más anunciar eso en la reunión, corrió a donde los trabajadores a darles la buena nueva. Claro, para ellos fue como agua de mayo, ¿no? Pues que Bilbao les anunciara que la Diputación, entre comillas, les iba a salvar, y ahora pues el golpe ha sido doble o triple, ¿no? Cuando han visto que realmente pues esa medida no garantizaba nada y tal. Pero bueno, tanto en el caso de Edesa como en el caso de Fagor, yo creo que es súper importante que por parte de todos, y cuando digo todos es todos, es también todo el colectivo de personas que trabajan, que han trabajado en Fagor Electrodomésticos. Estamos hablando de la dirección de la empresa también, del Consejo Rector, del propio Grupo Mondragón, de todas las instituciones y también de las entidades financieras principales de este país, ¿no? Laboral, como parte de Mondragón, o Cuchabank, como caja de carácter público que todavía sigue siendo, pues que tenemos que actuar con responsabilidad total, ¿no? Y bueno, no solamente rescatar en buenas condiciones todas las partes que puedan ser viables de lo que ha sido Fagor Electrodomésticos, sino que también hay que invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Y dinero no estoy hablando de los 3 millones, sino de muchísimo más que habrá que invertir para que las pequeñas y medianas empresas de este país se preparen para el futuro. No estamos preparando el futuro en Euskal Herria en ese sentido, ni en cuanto a dependencia energética, ni en cuanto a nuevos sectores, ni en cuanto a nivel tecnológico. Nuestro nivel tecnológico es medio, más bien medio-bajo, y bueno, pues el golpe que ha afectado en este caso a Fagor Electrodomésticos, no podemos olvidar que es un síntoma muy fuerte del cáncer que nos puede asolar como país industrial que somos, al fin y al cabo, si no tomamos medidas, que den la talla, ¿no?, a ese respecto.
Bueno, y un par de noticias muy brevemente porque se nos termina el tiempo. Antes de nada, sobre lo que esta semana le decía David Fernández a Rodrigo Rato en el Parlamento, en una comisión del Parlamento de Cataluña, porque el tema ha tenido mucho eco, han hablado de ello, políticos de todos los colores, aunque ha llamado la atención que incluso desde Izquierda Unida criticasen la actitud del portavoz de la SCUP. Para Maribi Ugarteburu, ¿fue adecuada la intervención de David Fernández?
Yo me he sentido muy identificada. Y he sentido que en ese momento David Fernández estaba siendo portavoz de miles y miles de personas que han sido saqueadas en todos los sentidos por la gran banca. Chapó. No tengo nada más que decir. Chapó.
Bueno, y una última pregunta en este caso. Todos los días damos espacio a la pregunta de los oyentes y hoy nos manda la pregunta para Maribi Ugarteburu, Koldo Berrogeitabat, que pregunta, ¿qué ocurre con la custodia compartida? Me imagino que habla sobre la decisión de Sortu, que hace poco en las asambleas de pueblos y de ciudades tomaban una decisión al respecto, y pregunta, concretamente, si él no puede estar o vivir conjuntamente con su hija. Una pregunta en relación a la custodia compartida y la postura de Sortu.
Sortu efectivamente ha llevado, no el tema de la custodia compartida, yo creo que el primer engaño viene de ahí. El debate para nosotros no está en torno a la custodia compartida sí o no. Desde luego Sortu está a favor de la custodia compartida de las hijas y de los hijos desde el momento en que nacen. Estamos hablando de cuidado compartido de las criaturas, ¿no? Nadie está poniendo en tela de juicio el asunto de la custodia compartida. Lo que se ha llevado a discusión y a las asambleas es la iniciativa legislativa popular que ha tramitado la asociación Kidetza con miles de firmas apoyándola, en el término de que quieren que por ley y en todos los casos se priorice la obligatoriedad de otorgar custodia compartida en los casos de separación, bueno, en los que no se acuerde dicha custodia compartida. Y junto con eso quieren también bueno, llevar a liquidación en un plazo breve de tiempo, pues bueno, lo que hasta entonces hubiera sido la vivienda familiar, ¿no? Eso es lo que hemos llevado a discusión y eso es lo que una gran mayoría de la militancia de Sortu, y te estoy hablando de memoria, pero bueno, pues en la última Nació Batzarra ya recabamos todos los votos de las asambleas de pueblos y eran, no sé, alrededor de 150 votos a favor de mantener el estudio de cada caso y primar en todo caso los intereses del niño y de la niña como cuestión primordial y por lo tanto estudiar cada caso y decidir también judicialmente sobre cada caso cómo tendría que ser esa custodia. Eso es lo que ha salido en la votación, ya te digo que con una mayoría de unos 150 votos frente a 12 que bueno, que compartían la visión que ha llevado a esa ILP la asociación Kidetza, ¿no? Creemos que efectivamente lo que hay que salvaguardar en este caso son los derechos de la persona que está más desprotegida, que es esa hija o ese hijo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos llevado a discusión, a debate, y eso es lo que ha salido.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar, son las 8:38 de la mañana. Mario Garteburu, mila esker.
Eskerrik asko zuei, bai.